En Agenda Semanal te vas a enterar de todo lo importante que hay que saber para los días siguientes. Política, deportes, espectáculos y música. Agenda Semanal, con la conducción de Fabián Dabul. Los martes a las 20 por Radio Amadeus 91.1.
Desde el día 1 estamos transformando y no paramos, porque tenemos un plan: seguir mejorando la calidad de vida de todos nosotros. La transformación no para. Buenos Aires Ciudad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/transformación.
Muy buenas noches. 2 minutos pasaron de las 20 de este martes 26 de abril. Esto es Agenda Semanal. Mi nombre es Fabián Dabul. Te vamos a estar acompañando hasta las 21 por FM Amadeus 91.1. Hoy tenemos mucha información política, deportes, espectáculos, y como siempre me acompaña Lucas Damián. Buenas noches, ¿cómo
le va? Hola Fabi, todo muy bien. Hablando de espectáculos, tenemos un fin de semana
a full, ¿se puede decir?
De locos, te iba a decir, porque está el Festival Quilmes Rock, vamos a tener Ismael Serrano, se viene Metallica a la Argentina. Tenemos todo este fin de semana y más adelante le voy a contar algunos detalles importantes.
Muy bien, y vamos con las redes sociales para que nuestros oyentes se comuniquen con nosotros y nos puedan ubicar también.
Sí, nos pueden encontrar por Facebook e Instagram como Agenda Semanal, también nos pueden escribir por mail a agendasemanal911@gmail.com y también por Twitter @agendasemanallocal.
Perfecto, vamos a cambiar de tema. Un tema muy recurrente fueron las vacunas por el coronavirus, por el COVID, pero hubo muchas vacunas que los chicos dejaron de aplicarse durante la pandemia. Y hay preocupación en la Sociedad Argentina de Pediatría, y para hablar un poco de la situación de la vacunación a los chicos y a los adolescentes, tenemos en línea a la infectóloga pediatra, secretaria del Comité de Infectología de la Sociedad Argentina de Pediatría, doctora Gabriela Taponier. Fabián Dabul, de Agenda Semanal, la saluda.
Buenas tardes, Fabián, ¿cómo estás?
Bien, un placer. Estamos transcurriendo justo la semana de la vacunación y tenemos entendido que hay preocupación en la Sociedad Argentina de Pediatría porque bajaron mucho el porcentaje de aplicación de vacunas a los chicos. ¿Esto es así?
Esto, la semana de vacunación de las Américas, es algo que es una iniciativa de la Organización Panamericana de la Salud, y que también después tomó la Organización Mundial de la Salud, y se viene, digamos, celebrando con esta idea de fomentar la vacunación fundamentalmente en los niños. Hace unos cuantos años, ¿no? No es una cosa particularmente de este año, sino que esto pasa todos los años. Habitualmente lo que queremos es hacer una puesta en agenda del tema, y todos los años, en la última semana de abril, sí, se hace, digamos, este recordatorio. Uh-huh. De manera tal que digamos, todas las sociedades, tanto las sociedades científicas como otras entidades gubernamentales, etcétera, nos ponemos en marcha puntualmente sobre el tema de recupero de dosis de vacunas que no han sido aplicadas o que falta su aplicación por algún motivo.
Eso está claro que es todos los años, pero este año hay preocupación.
Claro, particularmente este año tenemos digamos datos que ya venían mostrándose hasta el 2019, y esto es antes de la pandemia. Sí. Con descensos de coberturas, ¿sí? Ustedes saben que las coberturas, para que nosotros tengamos una protección para una determinada enfermedad, sí, que se previene por vacuna, tenemos que tener una cobertura del 95%. Uh-huh. Y lo que ha pasado es que estas coberturas ya venían disminuyendo, sí, para el año 2019, sí, y en el año 2020, con la pandemia, más el año pasado, en donde también hubo mucha acción sobre lo que tenía que ver con la vacunación contra COVID, Sí. ¿No? Y bueno, y la realidad es que los vacunatorios habían estado también muy abocados a esto. Sí. La cuestión es que esto, obviamente, se incrementó. Este problema se incrementó. Entonces, estamos en presencia de una pérdida de coberturas en algunas vacunas de hasta 10 puntos. Entonces, si nosotros estábamos en coberturas de 90%, sí, hay para algunas vacunas que estamos en coberturas de 80%. Esto es preocupante.
¿Me permite interrumpirla? A ver, para que quede claro, esa disminución, ¿sí?, ¿se debe a que no estaban las vacunas o que la gente ya se despreocupó y, bueno, me olvidé o no lo quiero vacunar a los chicos?
No, la verdad es que esto es multifactorial, no hay un solo motivo y, uh-huh, y cuando uno iba viendo la disminución, digamos, de las coberturas antes de la pandemia, también los factores eran múltiples. Hay una cuestión y por eso se hacen este tipo de, digamos, de
campaña,
de incentivos campaña, en algunos momentos del año, justamente para que las familias vuelvan a tener percepción de lo que tiene que ver con el riesgo de no vacunar para determinadas enfermedades. Entonces, cuando se pierde la percepción del riesgo, ¿sí?, cuando quizás no se escucha que hay casos de una determinada enfermedad. Por ejemplo, acá en nuestro país se volvió a escuchar que hubo un caso de sarampión recién este año. Uh-huh. Y antes quizás no había casos de sarampión. Entonces, bueno, de alguna manera la gente va perdiendo, digamos, percepción del riesgo que significa no vacunar. Tengan en cuenta, por ejemplo, que todos los chicos cuando se vacunan, sí, de 100 chicos que se vacunan, hay 5 que donde hay una falla primaria de la vacunación. Ajá. Entonces, ya va que se va acumulando susceptibles, aunque se vacunen en tiempo y forma. Uh-huh. ¿Qué pasa si encima no se vacunan en tiempo y forma? La cantidad de susceptibles que se acumulan es todavía mucho mayor, y ahí estamos en riesgo de que se reintroduzcan enfermedades que hasta ahora estaban controladas. Entonces, es muy importante, digamos, que las familias tengan percepción del riesgo. Este era uno de los motivos. Y por supuesto, la pandemia lo que provocó fue que se pierdan controles habituales en salud, que se pierdan momentos de vacunación, porque los vacunatorios estaban abocados al control de la pandemia o estaban se convirtieron en centros de hospitalización de pacientes. Entonces, bueno, por supuesto, no colaboró para nada y estamos ahora en esta situación sobre la que tenemos que trabajar todos los que estamos involucrados.
Hola, doctora, ¿cómo le va? Le habla Lucas. Quería consultarle, recién mencionó el sarampión, por ejemplo, si hay otras enfermedades que hayan sido erradicadas y que si pueden volver a surgir, o ¿cuáles podrían ser?
Bueno, hay que recordar, por ejemplo, con respecto a sarampión y rubiola vienen muy de la mano. Uh-huh. Lo mismo pasa en el caso de cuando se pierden coberturas contra sarampión, como esa vacuna se da junta, habitualmente en una forma de doble viral o triple viral, junto con el componente paperas también. Cuando se pierden coberturas contra sarampión, también se pierden coberturas contra rubiola muy muy, muy seguramente. Entonces,
doctora,
¿qué te pasa esto?
¿Esa es la BCG?
¿Cómo?
¿Esa es la BCG?
No. Esa vacuna se llama triple viral. La conocemos acá como sarampión, rubiola, paperas. Puede ser, o la sigla en inglés, que es MMR, por ejemplo, que es el nombre de las tres enfermedades. Pero en inglés se conoce como triple viral o doble viral, que es sarampión y rubiola,
bien,
¿no?
Sí.
Pero no, la BCG es una vacuna que se da cuando el bebé nace y que lo que previene es contra las formas graves de tuberculosis. Esa es una vacuna que se aplica ni bien el bebé nace y que más o menos entre los 3, 4 hasta 5 meses de vida después hace un nódulo, que es el nódulo que nos queda para siempre, como una retracción, una cicatriz,
sí,
que muy probablemente todos tenemos. Bueno, esa es la BCG.
Perfecto.
Y que, bueno, habitualmente, justamente, la BCG es una de por ahí de las vacunas que menos se pierden las coberturas, porque como el bebé se aplica la vacuna, ni bien nace, en los lugares en donde nace el bebé y se aplica la vacuna, antes de que se vaya de la maternidad se va con la vacuna. Ajá. Pero, ¿qué pasa? En algunos lugares en donde la vacuna no está disponible, en algunas maternidades o algunos centros donde los bebés nacen y la vacuna no está disponible, puede que hasta esa vacuna no tengan. Ajá. Entonces, justamente uno alerta sobre, habitualmente sobre las vacunas que tienen que ver, que se aplican al año de edad, como hablábamos recién, la triple viral, sarampión, rubiola, paperas, también la vacuna contra varicela se da en ese grupo de edad. Sí. Y también se pierden las coberturas de todas las vacunas que tienen que ver con, por ejemplo, las neumonías por una bacteria que se llama neumococo, las meningitis por una Ajá. bacteria que se llama meningococo, la tos convulsa, sí, o también ya conocida como coqueluche, y también aquellas vacunas que se aplican en el adolescente, como son la vacuna contra el virus papiloma humano, sí, o las vacunas de la hepatitis B. Esto también son muy importantes que toda la población la tenga, porque hay vacunación universal, por ejemplo.
Ajá, doctora, contra la hepatitis B. Doctora Taponier, sí. ¿Y la antitetánica?
Bueno, la antitetánica es un caso particular que
se la deben dar todos.
La antitetánica pasa lo siguiente.
A ver.
Habitualmente ya a los 2 meses de la edad de vida de un bebé, de un niño, ya se empieza a poner toxina con toxoide tetánico, sí, que es la protección contra el tétanos. A los 4 meses se repite, a los 6 meses se repite, después se repite durante el primer año de vida y después se repite al ingreso escolar. Fíjense cómo muchas veces se van dando masas antigénicas, eso quiere decir una cantidad de vacuna antitetánica a lo largo de la vida para que el organismo vaya recordando y tenga anticuerpos uh-huh. contra el tétanos. Cuando la próxima dosis se da a los 11 años y de ahí en más se da cada 10 años. Uh-huh. Entonces, muy probablemente alguien tenga el recuerdo y a los 21 años se dé la vacuna. Pero para los 31, probablemente ya no se acordó más.
Seguro.
Entonces, lo que termina pasando es que pasa un embarazo, en el caso de una mamá que embarazada que no se recuerda cuándo se dio la última antitetánica, o pasa el caso de un accidente o una herida, y entonces uno le pregunta, ¿cuándo te diste la antitetánica? Y por ahí la persona tiene 35 años y no lo recuerda tampoco. Entonces, también la vacunación del adulto es muy importante. Ajá. Así que eso, muchas gracias por preguntármelo, porque en este tiempo también, desde la Sociedad Argentina de Pediatría, nosotros queremos remarcar que el rol del pediatra también es fundamental en cuanto a la vacunación de la familia, porque justamente es al chiquito al que llevan a control. Claro. Y muchas veces nosotros podemos actuar ahí, tener un rol como de disparador de, bueno, ¿y cómo están las vacunas de la mamá? ¿Cómo están las vacunas del papá? ¿Cómo están las vacunas del hermano adolescente? Entonces, sí. Bueno, también estas cosas tenemos que aprovechar las oportunidades para poner a toda la familia en contexto, ¿no? Uh-huh.
Doctora, si una persona se vacunó de cualquier... de COVID. Se vacunó de COVID. ¿Se puede vacunar por otra enfermedad, para prevenir otra enfermedad?
Sí, definitivamente. Si una
por el tiempo, digo yo.
Vamos a suponer que una persona recibió una dosis de refuerzo o completó su esquema en este tiempo y ahora, por ejemplo, está la vacuna antigripal y debe dársela.
Sí.
Se la puede aplicar sin ningún problema y sin ningún intervalo entre aplicación de las dos vacunas. Es decir, que si se la dio ayer y hoy está la vacuna antigripal, se puede dar hoy la vacuna antigripal. Y inclusive se las puede dar en el mismo momento.
Muy bien. Doctora, ya que mencionó la vacuna antigripal, ¿esa se la deben dar todos? ¿Los chiquitos también? ¿Adultos? ¿O nada más que los jubilados, los mayores? ¿O eso tiene prioridad?
Claro, es una muy, muy buena pregunta, porque a partir del año 2009, que tuvimos la pandemia de gripe A, H1N1, sí, que sí, todos recordamos, el grupo de mayor impacto fueron los niños, ¿sí? Los niños fueron el grupo de mayor impacto. Finalmente, sí, es una pandemia que empezó en los adultos y empezó impactando más en los adultos, pero que, finalmente se vio que el impacto en los niños de 6 meses, en los más chiquititos, inclusive hasta los 2 años de vida, era muy importante. Por eso es que se incorporó la vacuna antigripal al calendario nacional para todos los niños de 6 meses a 2 años, independientemente de si tienen o no un problema de una enfermedad de base.
Ajá, ¿y los mayores?
Después,
ahí está.
Claro, después los mayores de 65 años ya eran un grupo al que se le ponía la vacuna antigripal, y ese grupo obviamente siguió, aplicándose la vacuna antigripal. Y después queda el grupo entre los 2 años y 64 años, que ese es el grupo que se da la vacuna si tiene alguna enfermedad de base, ¿sí? Fundamentalmente las personas que tienen problemas respiratorios crónicos como el asma, las personas que tienen enfermedades cardíacas o cardiológicas, aquellas personas que tienen diabetes, ¿sí? Y también las embarazadas, que son un grupo en donde también se vio un problema, de enfermedad grave por gripe en el año 2009.
Uh-huh. Bueno, entonces es recomendable que se la den todos, a cualquier edad.
Por eso, de 6 meses a 2 años, todos, uh-huh, independientemente de sus grupos de riesgo.
Sí.
Son todos los niños. De 6 meses a 2 años tienen indicada la vacuna antigripal.
Y los mayores hasta 60 que tengan...
Los mayores de 65 años, claro, independientemente de sus factores de riesgo, solamente por la edad, igual, sí, que los más chiquitos, y de 2 a 64 años depende de si tienen algún factor de riesgo.
Eso nosotros, hay que dárselo. Los que tienen factores de riesgo se la tienen que dar, sí o sí.
Totalmente es una indicación para prevenir una enfermedad grave por gripe, que realmente es tan prevalente.
Perfecto.
Que habitualmente cursa de forma banal, pero en las personas que tienen enfermedad de riesgo pueden tener un curso que los lleve a tener una neumonía que los lleve inclusive a la muerte. Por eso es tan importante.
Perfecto.
Y bueno, la verdad es que hay que tener en cuenta que se puede prevenir, no la gripe, pero sí la enfermedad grave por gripe, la hospitalización y la muerte. Por eso es tan importante.
Brillante. Doctora Gabriela Taponier, infectóloga pediatra, secretaria del Comité de Infectología de la Sociedad Argentina de Pediatría, le agradecemos mucho este contacto con Agenda Semanal.
No, por favor, y gracias a ustedes por el espacio para hablar de este tema.
Por favor, para eso estamos. Un beso grande.
Bueno, que esté muy bien.
Gracias.
Buenas noches.
Chau, chau. I guess I thought you'd be here forever. Another illusion I chose to create. You don't know what you got until it's gone, and I found out a little too late. I was acting as if you were lucky to have me, doing you a favor. I hardly knew you, but then you were gone.
Hasta las 21, seguimos en Agenda Semanal.
Vamos a hablar de deportes ahora. Se están jugando tres partidos con equipos argentinos. Dos por la Copa Libertadores de América y uno por la Copa Sudamericana. Los tres están empatados. Vélez en el José Amalfitani está igualando en un gol con Nacional de Montevideo, mientras que Estudiantes de La Plata está igualando sin goles con el Bragantino de Brasil, ambos por la Copa Libertadores de América. Mientras tanto, por la Copa Sudamericana, Independiente está empatando con el marcador en blanco en Caracas ante Deportivo La Guaira por la Copa Sudamericana, ¿sí? Hoy se va a producir el debut de un arquerito de 35 años en la Copa Libertadores de América. Se llama Javier García, va a estar en el arco de Boca. Es la primera vez que va a atajar en Copa Libertadores.
Increíble, ¿sí? Viene muy bien atajando.
Sí, hasta la saca de, sí, de bueno, de suerte.
De suerte.
pero está atajando muy bien. Bueno, hoy debuta porque cuando se lesionó a Agustín Rossi, atajó el chico que vino de los Andes, Brave. Bueno, porque Javier García estaba cumpliendo la sanción que le impusieron a varios jugadores de Boca por la tumultuosa, conflictiva eliminación que tuvo el año pasado en la Copa Libertadores ante el Atlético Mineiro. Bueno, hoy Boca Junior precisamente vuelve a jugar en Brasil después de ese partido, pero esta vez lo hará en San Pablo desde las 21:30. visitando al Corinthians.
El que no pudo llegar es el Pipa Benedetto, que venía en malas condiciones, jugó el día sábado,
sí,
porque era un partido muy importante, más acá, que nada para Bataglia.
Que ganó Boca 2-1 a la,
exactamente,
a Central Córdoba.
Y como no estaba al 100%, va a jugar Vázquez.
Ah, no juega entonces de entrada.
De entrada, Benedetto. Exactamente.
Bueno, entonces Boca juega a partir de las 21:30. Sí, jugará Zambrano en la línea de fondo.
Así es.
Te recuerdo que los cuatro integrantes de este grupo, el E, están todos con 3 unidades. Ganaron todos los partidos de local.
Sí.
¿Sí? Y el próximo jueves se va a completar la tercera fecha con el choque que van a protagonizar en Bolivia, en La Paz, Always Ready y Deportivo Cali. Así que para Boca hoy es importante, te diría, no perder.
Sí, sí,
sacar un empate, claro, sería bueno. Y más como está jugando Boca en los últimos tiempos, no en los últimos partidos. Bueno, siguiendo con la Copa Libertadores, a partir de la misma hora, en Córdoba, en el Mario Alberto Kempes, Talleres va a recibir al Sporting Cristal de Perú por el grupo H. Mañana, desde las 21, en un choque de líderes con puntaje ideal, hasta ahora ganaron los dos partidos que jugaron por la zona F, River visitará a Colo Colo en Santiago de Chile. Esta visita será especial para River, porque a Gallardo se lo vio el domingo, después del partido con Atlético Tucumán, como hace muchísimo tiempo no se lo veía. Dijo que teníamos todo para pasarla bien, y la terminamos pasando para el culo.
Sí.
Eso es lo que dijo, se lo vio raro, preocupado, diría.
Sí, además el gesto que tuvo con el jugador, que sí, le pegó por la espalda.
Con Herrera, el lateral, que le dijo no la deje picar, y después cuando iba corriendo le pegó un manotazo. Bueno,
sí, son cosas que no se ven.
Supuestamente correctivo, así que hay que ver cómo reacciona River. Aparte le llegaron una vez y Armani la dejó ahí y empataron.
Y arriesga mucho, es así.
¿Cómo juega con un equipo grande de Chile, que te va a estar con su público, como es Colo Colo? Así que visita de riesgo para mañana para River Plate. El jueves se va a estar presentando Colón de Santa Fe en Asunción nuevamente. Había perdido ahí con Cerro Porteño, vuelve a jugar con otro equipo grande, con Olimpia del Paraguay. Por la Copa Sudamericana, en cambio, hoy, desde las 21:30, va a jugar Unión de Santa Fe en el Maracaná de Río de Janeiro. O sea, Boca va a jugar en San Pablo y Unión en el Maracaná va a enfrentar al Fluminense. El miércoles mañana a las 7:15 será el turno de Racing visitando a Melgar de Perú, mientras que a las 21:15 Banfield va a visitar en Ecuador a la Universidad Católica. El jueves, Defensa y Justicia será local en Florencio Varela ante la Liga de Quito, desde las 7:15, y a las 21:30, Lanús se va a cruzar con el Wanderers de Uruguay en Montevideo. Hoy hubo Champions League, se jugó el partido de ida por una semifinal, fue un partidazo. Lo ganó finalmente el Manchester City de local 4-3 al Real Madrid. La revancha será el próximo miércoles. Mañana, en cambio, desde las 4 de la tarde se va a disputar la otra semifinal, partido de ida. También en Inglaterra, el Liverpool va a recibir al Villarreal de España. El cotejo revancha, la vuelta será el martes en España. O sea, próxima semana los dos partidos se van a jugar en España. La Liga Profesional, mañana por la noche se va a poner en marcha la penúltima fecha de la Copa de la Liga Profesional, con el cotejo que van a protagonizar desde las 20:30 Newell's y San Lorenzo en Rosario. El viernes por la noche, Estudiantes Aldo Civi, Atlético Tucumán Talleres y Patronato Gimnasia Esgrima. El sábado, 4:30 de la tarde, Racing Banfield y Vélez Tigre. A las 7:00 en la Bombonera, Boca va a recibir a Barraca Central, mientras que Arsenal recibirá a Colón. 21:30, Sarmiento de Junín va a recibir a River, mientras que Lanús a Independiente. El domingo no habrá fútbol, por ser el Día del Trabajador. Entonces el lunes van a cerrar la programación Godoy Cruz Central Córdoba, Unión Defensa y Justicia, Platense Argentinos Juniors y Huracán Rosario Central. mañana por la Copa Argentina, Quilmes va a jugar con San Martín de Tucumán en La Rioja y el otro equipo tucumano de primera división, Atlético Tucumán, va a enfrentar a Brown de Adrogué en Salta. Hubo tenis, se está jugando el ATP de 250 en Estoril, en Portugal, y Sebastián Báez debutó con un triunfo ante el local João Sousa por 6-1 y 6-3, y mañana va a enfrentar al croata experimentado Marin Cilic. Mientras tanto, Federico Coria perdió ante el español Bernabé Zapata por 6-4 y 6-3. El que se bajó de este torneo fue Diego Schwartzman por presentar una fatiga muscular. El domingo habrá automovilismo en Concordia, en Entre Ríos. Se va a disputar la tercera prueba del TC2000. Te recuerdo que el puntero del campeonato es el mendocino Julián Santero con 68 puntos, seguido por el tandilense Leonard Pernia con 61 y el arrecifeño Agustín Canapino con 41. Vamos a hablar de la importancia que tiene el trabajo para los jóvenes, conseguir su primer trabajo. Y tenemos en línea al CEO del Grupo Z de Capital Humano, Ernesto Fernández Machado. Fabián Dabul de Agenda Semanal te saluda.
Hola Fabián, ¿cómo estás?
Bien. Buenas noches. Un placer. Contame igual un poco, ¿qué hacen en el Grupo Z? ¿Conectan a gente que busca empleo con las empresas? ¿Cómo hacen?
Mira, nosotros tenemos varias unidades de negocio. Básicamente nos dedicamos íntegramente a soluciones de capital humano.
Ajá.
Nuestras unidades de negocio atraviesan, digamos, varios núcleos en particular. Uno tiene que ver con personal eventual, otro tiene que ver con tercerizaciones y una unidad de negocio que ahora es está muy en vilo y hay tenemos muchas consultas de los distintos empresarios, tiene que ver con la consultoría, ¿no? Ajá. Y tiene que ver con la retención de talento, los problemas que hay referidos a la rotación de personal y demás. Así que, nada, nosotros tratamos no solamente de buscar a la persona exacta para el puesto justo, sino que además también ayudamos a los empresarios a llevar adelante sus distintos proyectos con el desafío de enriquecer los grupos y llevarlos adelante y de nuevo, como te decía, retener el talento, que es lo más importante en los grupos de trabajo.
Ernesto, y los chicos para el primer empleo, ¿cómo pueden llegar a una empresa o a las empresas se lo piden? Ahora están pidiendo Centennial, Millennials o gente experimentada.
Mira, yo creo que los grupos de trabajo hoy deben ser heterogéneos. Muchas veces heterogéneos en todo sentido, uh-huh, e inclusive en lo que tiene que ver con las distintas edades, como bien vos decís, Centennials, Millennials, y por supuesto la generación X y algunos que pintamos un poquitito más o peinamos algunas canas. Sí. Pero hoy las empresas están pidiendo, en realidad lo que más piden no solo son poder encontrar al candidato y al perfil ideal, sino también poder llevar adelante los grupos de trabajo, que es bastante difícil, que creo que esta heterogeneidad lo que tiene de importante es que enriquece, sí, pero necesita llevarse adelante con profesionales que entiendan que hay un diálogo que es importante y que todas las generaciones tienen debilidades y fortalezas y hay que explotarlas particularmente. Así que esa es nuestra función de cara a los empresarios.
Ernesto, ¿cómo estás? Te habla Lucas. Quería consultarte. Hola, porque recién mencionabas las fortalezas y debilidades. Las fortalezas de los grupos más jóvenes, de estas generaciones más jóvenes, ¿cuáles serían? ¿Cuáles encontrás?
Mirá, los grupos más jóvenes son dinámicos, son muchísimo más dinámicos. De nuevo, ese dinamismo a veces un poquitito para otras generaciones nos resulta, por decirlo de alguna manera, demasiado dinámico, y a veces la inmediatez es una particularidad que tenemos que trabajar en los equipos de trabajo. Pero tienen frescura, pero tienen, básicamente están hiperconectados, son una generación que han nacido ya con la tecnología y tienen una visión del negocio y aportan a los grupos de trabajo, de nuevo, este dinamismo y esta visión fresca que sirve muchísimo en los negocios. De nuevo, como todo, hay que balancear los equipos, hay que hacerlos armónicos con gente más grande, otras generaciones que tienen, no quiero entrar en el cliché de decir cultura o no cultura del trabajo, que ya eso excede lo que me están preguntando, pero creo que el compromiso de las nuevas generaciones pasa por otro lugar, pero es importantísimo saber explotarlo y saber motivarlo para los equipos de trabajo.
Ernesto, te hago dos preguntas en uno. ¿Cómo llegan los postulantes a buscar un empleo con ustedes? ¿Y ustedes cómo eligen a ese postulante para la empresa?
Bueno, nosotros hoy tenemos multiplicidad de canales, ¿no? Creo que también hay que tener esta multiplicidad de canales porque, de nuevo, hay jóvenes como otras generaciones y cada uno está acostumbrado a diferentes medios de comunicación. Tenemos desde el tradicional 0800 hasta un WhatsApp corporativo que atraviesa toda la compañía. Tenemos nuestras sucursales que se pueden acercar. Y de nuevo, página web donde se puede cargar el currículum. Hoy estamos a los efectos del reclutamiento, incursionando en algo que hace tiempo se está experimentando y estamos haciendo nuestras pruebas, que tiene que ver con el gaming. Ajá. Que es, algo para... que es muchísimo más interesante a la hora de evaluar a los candidatos, sobre todo a los más jóvenes, ¿no? Bien. Y tiene que ver con interfaces gráficas que van por lugares lúdicos y que sirven muchísimo para detectar debilidades y fortalezas y poder insertarnos en los lugares correctos.
A ver, para que le quede claro a nuestros oyentes, si yo quiero buscar un trabajo, ¿a dónde me dirijo? ¿Cuál es la página de ustedes o cuál es el teléfono? Porque decilo, porque así queda claro.
Sí, sí, lo digo, www.grupozeta.com.ar.
Ahí
están,
está.
Todos nuestros canales.
Aclaremos que es WhatsApp. Grupo Z es CETA.
Exacto.
Muy bien. Exacto. Perfecto. Muy bien, Ernesto Fernández Machado, CEO del Grupo Z de Capital Humano, te agradecemos esta comunicación con Agenda Semanal.
Muchas gracias a ustedes y saludos a la audiencia.
Por favor, un fuerte abrazo.
Ahora, en Agenda Semanal, espectáculos.
Y como dijimos al comienzo del programa, este fin de semana se viene con todo. Tenemos el Festival Quilmes Rock, Metallica, Ismael Serrano, Iván Noble, entre tantos otros, pero vamos por partes.
Dale.
Tenemos el Festival Quilmes Rock, muy esperado, hace tiempo que no se hacía, sí, por toda la pandemia y todas las cuestiones que, por supuesto, no podían generar este tipo de festivales. Va a ser el sábado y el domingo en Tecnópolis.
Tecnópolis, sí, General Paz, ahí en San Martín. Sí,
exactamente.
Villa Martelli.
Lo importante, por un lado, para poder ir, el estacionamiento es gratis.
Pero sí, tenés que llegar primero, ¿no?
Tenés que llegar primero, vamos, sí. Muy importante eso. Si vas temprano, es muy probable que encuentres lugar, y si no, medio...
Hay muchas bandas muy reconocidas. ¿Va a estar Gorillaz?
Va a estar Gorillaz.
Yo tengo un hijo que le encantaba Gorillaz.
Sí. Todavía también sigue escuchando. Gorillaz, una banda muy importante de Inglaterra, con Damon Albarn. Y esto va a estar el día sábado. Va a cerrar el primer día del festival. Que ese mismo día van a estar como muy reconocidos Fito Páez, Conociendo a Rusia y Las Pelotas, es el día sábado.
Sí.
Y también, para empezar ese festival, hay algunas grandes promesas, que esto empieza a las 15 horas el sábado, con Rayos Láser, Florian y también Wiranda Johansen, la hija de Kevin Johansen.
Mira.
Para el día domingo van a estar a partir de las 12 horas, que es donde abre las puertas el día domingo, Los Tipitos, Juan Ingaramo y Turf son las bandas que van a abrir. Más tarde van a estar Nati Peluso, Litquila y Banda Los Chinos. Y por último, para cerrar este gran festival, van a estar Divididos y Catupecu Machu para hacer el cierre, que son las bandas más esperadas y las que más van a convocar. Así que se espera un gran festival, y como nos tiene acostumbrado el Quilmes Rock.
Exacto.
Para el día viernes va a estar Ismael Serrano, el madrileño, el cantautor.
Se agregó una función más, porque la había agotado el jueves.
Se agotó el jueves, entonces se agregó para el viernes.
Ahí está.
Así que va a venir a la Argentina por el tema del tour Seremos, que él ya había adelantado, y además celebra los 25 años de trayectoria y va a repasar sus grandes hits.
Dos días en el hipódromo, entonces.
Exactamente. Y si te gusta el rock, el heavy metal.
Pesado.
Sí. Cualquiera que le guste este tipo de género, le va a gustar Metallica, que es como la banda madre. Va a estar el sábado en el Campo Argentino de Polo.
También en Palermo.
El show estaba previsto para el 18 de abril de 2020.
Y bueno, así se atrasó un poquito, un par de años.
Sí, vamos. Se tuvo que esperar un poco. Así que la legendaria banda, liderada por James Hetfield, está celebrando los 30 años de The Black Album, uno de los discos con mayores éxitos. Esto fue en el año 91 cuando lo lanzó, y fue número uno en múltiples países, con hits muy importantes como Nothing Else Matters y Sad But True. Así que muy importante para aquellos que les gusta Metallica, esta gran oportunidad para poder ir al Campo Argentino de Polo y disfrutar de este gran festival. Iván Noble, volviendo a lo nacional, de 54 años, va a estar el viernes en Teatro Broadway, donde va a presentar su nuevo disco que escribió en pandemia, que se llama El Arte de Comer Sin Ser Comido. Y además va a tocar, por supuesto, los grandes éxitos y los más conocidos de sus tres décadas de trayectoria. Si le gusta la música electrónica, además que se viene una lluvia electrónica próximamente, les comento que va a estar Destino Arena, que vuelve a Luna Park el viernes y el sábado, desde las 22 horas. Esta es la última vez que hubo tecno en el Luna Park, fue en el 2000, más o menos, al principio del 2000.
Todo que, volvió el boxeo, ahora vuelve la música electrónica, sí.
De a poco va volviendo todo, y esto cuenta con un line-up con Richie Hawtin, Nina Kravis y el italiano Flavio Florido. También les comentamos que los Mier van a estar en el Teatro Gran Rex. Bien. En el Movistar Arena el viernes va a estar This Is Michael, los Mier... Perdón si no les dije, va a estar el viernes en el Gran Rex. Y la Mississippi va a estar el día sábado, ¿sí?
En la trastienda.
En la trastienda.
Sí.
Hacen el último show de los cuatro que habían programado. Les quería comentar las entradas que van a estar a la venta para próximos shows.
Vienen todos, sí.
Viene Rosalía, por un lado, y Luis Fonsi. Rosalía empezó la venta de entradas para el 25 de agosto en el Movistar Arena.
Anótenlo, 25 de agosto en el Movistar Arena, Rosalía, en mi cumpleaños. Anoten.
Como para festejar. Sí. En el marco de la gira Motomami World Tour. Y Luis Fonsi, están las entradas disponibles para del tour La Noche Perfecta, con el que se va a presentar el día 12 de junio en el Luna Park.
Yo creo que se van a vender rápido y no despacito.
Exactamente, dale. Exactamente. Y les quería también mencionar que la Peña de Murphy vuelve a hacer una nueva temporada, sí, después del fallecimiento del conductor, que fue
Gerardo Rosín.
Exactamente, el 11 de marzo. Bueno, Jessica Sirio va a continuar, sí, y lo va a hacer acompañada de Jay Mamón. Así que se espera el día 1 de mayo a las 11 de la mañana van a comenzar esta nueva temporada. Bueno, con estos
el
nuevos.
El 1 de mayo.
Exactamente.
El próximo domingo.
El domingo, exactamente. Ahí van a estar Jay Mamón con Jessica Sirio.
Conduciendo,
exactamente.
Sí, muy bien. También tenías algo ahí de una gran cantante joven, muy linda, sí, muy bella.
Sí, 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 sí.
Y un gran deportista, un gran futbolista, un gran mediocampista de la selección nacional.
Exactamente, salió a la luz, es así. Se los pudo ver. Hoy salió la foto de Tini Stoessel con Rodrigo De Paul, un romance que...
¿Es verdad entonces?
Se venía especulando, sí, es real, se confirmó. Muy y bien. Lo vieron en Ibiza.
Ahí tenés.
Al jugador del Atlético de Madrid, selección argentina por supuesto, y la cantante de Tini Stoessel. Bueno, que el futbolista se separó el año pasado.
Tiene dos hijos.
Con Camila Holmes y bueno, dejó un tiempo, estuvo conociendo a Tini Stoessel. Y ahora lo dieron a conocer.
Quedó claro que es un volante con buena llegada.
Exacto.
Muy bien. Vamos a seguir con el espectáculo, porque el sábado 7 de mayo se va a estar presentando su cuarto álbum, La Era de los Elefantes, la pianista y compositora Marina Ruiz Mata, a quien tenemos en línea. Fabián Dabul, de Agenda Semanal, te saluda.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Gracias por la llamada.
Por favor, Marina. Contanos un poco, ¿se nos viene una era de los elefantes? ¿Cómo es esto? A ver, y en un piano.
Bueno,
a ver, contanos, porque muy claro no me quedó con el título, dale.
En realidad, el disco fue gestado
en pandemia, ¿no?
En pandemia.
¿Y entonces?
Bueno, en 2020, cuando aparece todo este tema, que es, bueno, muchos de nosotros nunca habíamos vivido una cosa así.
Ninguno.
Aparecieron unos cuantos pensamientos apocalípticos.
Sí. Y a vos se te cruzaron los elefantes.
Claro, me imaginé qué pasa con una tierra sin seres humanos.
Sí.
Y bueno, se me ocurrió que quizás el elefante es una linda especie para que reine sobre la tierra. Ah, ¿por qué no?
Muy bien. ¿Y lleva una música especial?
¿Una música?
¿Especial? ¿La Era de los Elefantes? Contale a nuestros oyentes, ¿qué música haces?
Bueno, la música en realidad forma parte, ponele, de un tipo de música que está medio lindante entre la música académica y la música popular. Uh-huh. Yo me considero una música popular, siempre escribí y toco música popular, toco tango especialmente. Pero bueno, sí, nos vamos mezclando músicos con músicos y esta cosa de escuchar cosas muy diversas y de también tocar cosas muy diversas hace que a veces se mezclen esos mundos que ya no están tan divididos como en otro momento.
Uh-huh. Y este cuarto álbum que vas a presentar el sábado 7 de mayo en el Teatro de la Fábula en Agüero 444, ¿en qué se diferencia a los otros tres anteriores?
Bueno, cada disco es diferente. El primero está hecho hay 15 músicos invitados, cada tema tiene una formación distinta. El segundo es todo en trío más jazzero, con batería y con trabajo. El tercero es mitad solo de piano, mitad en cuarteto con violín, cello y con trabajo y piano. Y este es un disco íntegramente para quinteto Pierrot, que es una formación que es muy... bastante tradicional. Ajá. De la música contemporánea académica,
sí.
Pero la música es música popular, o sea que es como un extranjero, ¿no? Dentro de la música popular.
Y
la formación es una formación muy linda.
Marina, y el primer tema se llama Estrellas, Planeta, Galaxia.
Sí.
Y lo podemos escuchar, lo podemos escuchar un poquito, si te parece bien.
Por favor. Thank you.
¿Por qué estrellas, planetas y galaxias?
Bueno, también está dentro de estos pensamientos apocalípticos. Dice que igual la música no es una música triste. Uh-huh. Es un apocalipsis distante. Esta idea, esta reflexión acerca de qué pasa con los cuerpos celestes, qué pasa con todo si sigue girando, sí, cuando no estemos. Y bueno, de ahí una reflexión así motivada por la pandemia.
Hola Marina, ¿cómo estás? Te habla Lucas. Quería preguntarte cómo fue componerlo en pandemia, si alguna idea la tenías previo a todo lo que fue el encierro, o te surgió plenamente en el transcurso.
Plenamente en pandemia, ahí apareció.
Bien.
Ahora, después de presentarte en el Teatro de la Fábula, después tenés previsto una gira por Europa, ¿es así?
Sí, ¿hacia en octubre.
¿Hacia dónde irás? ¿A dónde vas a ir? ¿Hacia dónde irás?
Ah, se escucha medio mal, perdón.
No.
Vamos a andar por Holanda, ajá, Suiza, España y Francia, en principio. Ajá. Y tal vez Alemania.
Por esos países ya anduviste, ¿no? Anteriormente tuviste presentaciones. Sí.
Holanda y Alemania.
Ajá, sí.
En 2010 y 2011.
Uh-huh. Muy bien. Y a ver, ¿y cuál es el mayor objetivo artístico de Marina Ruiz Mata?
Bueno, a mí en realidad creo que lo que nos pasa a todos acá es que queremos hacer música, la música que nos gusta, y que la gente nos venga a ver. Ese es casi el único objetivo de la vida de los que hacemos música, sobre todo música original, música nueva. Uh-huh. Que no es tan sencillo, ¿no? Uh-huh. Y bueno, por supuesto, si además podemos vivir de eso, es la gloria.
Muy bien, brillante. Muy bien, Marina Ruiz Mata, pianista, compositora, que se va a estar presentando en el Teatro de la Fábula en Agüero 444 el próximo sábado 7 de mayo, presentando su nuevo álbum La Era de los Elefantes. Te agradecemos este contacto con Agenda Semanal.
Muchas gracias a ustedes. Les mando un abrazo.
Por favor, éxitos y un beso grande.
Un beso. Chau, chau.
Bueno, antes de despedirnos, te voy a contar algunas informaciones. Si vas a viajar en subterráneo, tené cuidado, porque de 20 a 22 la línea A va a tener su servicio interrumpido. Esto estamos hablando esta noche. De 22 a 0, ¿qué te dije? Se me mezclaron los 0 y los 2. De 22 a 0, no te tomes la línea A porque no va a funcionar. Ahora no está funcionando el premetro, perdón. La medida de fuerza se debe a que los trabajadores la adoptan porque supuestamente no obtuvieron respuesta de la empresa sobre reclamos realizados en materia de seguridad operativa. Si tenés que hacer trámites bancarios, hacelo mañana o el viernes, porque el jueves los bancarios también realizarán un paro por 24 horas por considerar insuficiente el aumento salarial que le otorgaron, de casi 60%. Bueno, pero no alcanza. Bueno, a nadie le alcanza. Se verá si no se repite en otros sectores de laborales de nuestro país. Y el próximo jueves se van a abrir las puertas al público de la 46ª Feria Internacional del Libro de Buenos Aires en La Rural de Palermo. Esto será hasta el 16 de mayo. La ceremonia de apertura será el mismo jueves a las 18 y el discurso de apertura se estará a cargo del escritor Guillermo Sacomano. Las entradas para concurrir a La Rural para la Feria Internacional del Libro costarán $300 de lunes a jueves, mientras que de viernes a domingo la visita tendrás que pagar $450. Los horarios de lunes a viernes de 14 a 22, este sábado de 13 a 24 y el domingo de 13 a 22. Bueno, mucha información y mañana va a haber una reunión plenaria de las comisiones de justicia y asuntos penales y la de asuntos constitucionales en el Senado de la Nación para tratar propuestas destinadas a aumentar el número de miembros de la Corte Suprema de Justicia. Te recuerdo que actualmente es de 5, pero desde que renunció Elena Highton de Nolasco, la única mujer ministra que había, quedaron 4. Muy apurados no estaban por nombrar al quinto, a la reemplazante o el reemplazante de la renunciante Highton de Nolasco. Entonces, ahora, como también hubo problemas con el Consejo de la Magistratura que designa, controla y remueve a los jueces, bueno, ahora se le ocurrieron a algunos senadores, por ejemplo, al puntano Adolfo Rodríguez A., presentar un proyecto para elevar a 9 el número de miembros de la Corte Suprema de Justicia. Pero aparentemente es poco 9, hay que llevarlo a 16. El senador por Río Negro, ex gobernador de esa provincia, Alberto Weretinleck, presentó otro proyecto para llevarlo a 16. Es decir, que si no se ponen de acuerdo 4, tenés que llevarlo a 16. 16 puede haber 8 y 8. Esto es para que haya de representantes de partidos políticos, de algunos del interior, de mujeres, hombres, que sea todo, ahora que se habla de la paridad, de los números, bueno, esto está destinado a eso. Así que veremos qué es lo que ocurre. Quizás que en el Senado pueda pasar el tema de la modificación del número de miembros de la Corte Suprema, pero es muy posible que en la Cámara de Diputados este proyecto, esta idea de incremento del número de ministros de la Corte Suprema no pase. Siendo las 20:59, vamos a entregar a horario como corresponde. Hasta aquí llegamos en agenda semanal de este martes 26 de abril. Gracias, Luca Damián.
Nos reencontramos el próximo martes.
Gracias, Ricardo Piñero. Mi nombre es Fabián Dabul. Nos volveremos a encontrar el martes próximo a partir de las 20 en FM Amadeus 91.1, en esto que es agenda semanal. Y a todos los trabajadores y trabajadoras, que tengan un muy feliz día el próximo domingo. Buena semana para todos. ¡Chau!
Desde el día 1 estamos transformando y no paramos, porque tenemos un plan: seguir mejorando la calidad de vida de todos nosotros. La transformación no para. Buenos Aires Ciudad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/transformación.
En Agenda Semanal te vas a enterar de todo lo importante que hay que saber para los días siguientes. Política, deportes, espectáculos y música. Agenda Semanal, con la conducción de Fabián Dabul, los martes a las 20 por Radio Amadeus 91.1.